bajo el cielo al occidente baja el río cristalino. Y rompiendo la corriente canta un corazón perdido que llora y llora porque es testigo de la vida que se agota en el olvido y con su llanto va recordando el camino a su bohío.
Este verano más de 400.000 hectáreas de bosque han ardido en España. Ante esta grave tragedia, ¿qué es lo que sientes? Muchos lidiamos con la rabia, con la impotencia, con el miedo, la tristeza, incluso la ansiedad. Y precisamente de esto último quiero hablar ahora, de la ansiedad, o mejor dicho, de la ecoansiedad. Dicen que hay épocas en las que la historia se acelera, en la que los acontecimientos se suceden tan rápido que apenas nos dejan espacio para asimilarlos. Y si lo piensas en los últimos 5 años, muchos sentimos que vivimos dentro de un torbellino que nos supera. Desde el estallido de la COVID-19 en 2020, nuestro planeta no ha dejado de enviarnos señales. La histórica nevada de Filomena, que paralizó Madrid, el volcán de La Palma, que durante casi 3 meses cubrió pueblos enteros de lava y de ceniza, la Dana de octubre de 2024, que causó inundaciones, en fin, y ahora el fuego. Hablo de fenómenos extremos que ya no parecen aislados, sino síntomas de un planeta que responde al uso que hacemos de sus recursos y su magnitud empieza a calar en nosotros. ¿Cómo cala? Pues a través de miedos antes desconocidos y una inquietud creciente. De esto vamos a hablar en fin de semana durante los próximos minutos con nuestro psicólogo de cabecera, con Pedro Martínez, que ya está aquí a mi lado. ¿Qué tal, Pedro? Buenos días.
Buenos días, Beatriz. Bueno, estamos ya con este tema, ¿eh? Después de la semana pasada, recuerda cómo terminamos, ¿no?
Sí.
Por fin los incendios van remitiendo.
Van remitiendo, excepto en León, que todavía nos sigue preocupando. Y por fortuna llega una dana por el norte del oeste que puede ayudar a que se apaguen.
Pero esperemos que esa dana sea benévola.
Sí, de las buenas. De las buenas, de las que deja una lluvia moderada y asumible.
Exacto.
Que no hay que pensar siempre que las danas tienen que ser como lo que ocurrió en
negativas
Valencia.
Ese es el mensaje, ¿ves? Que la dana nos puede ayudar y que nosotros, bueno, pues vamos a esperar lo mejor que nos pueda aportar.
Hablamos hoy de la ecoansiedad. Yo es un término que empecé a escuchar hace algunos años y que ahora... Parece que ocupa titulares. Vamos a definir qué es, bueno, para que los oyentes se puedan identificar o no, si lo tienen o lo sienten.
Pues Beatriz, es muy sencillo. La ecoansiedad simple y exclusivamente es una preocupación excesiva por lo que es el estado del medio ambiente y sus consecuencias en el futuro. Se diferencia muchas veces de la ansiedad, no muchas veces, siempre se diferencia de la ansiedad generalizada, pues porque esta engloba muchos más temas de preocupación, mientras que la ecoansiedad va dirigido única y exclusivamente hacia el medio ambiente y sus consecuencias.
Pedro, ¿tú piensas que todos estos fenómenos que he descrito hace un momento, el volcán, la dana, el incendio, ha hecho que se incremente más esa emoción, esa ecoansiedad en los últimos años?
Vamos a ver, desde la pandemia, tú antes lo comentabas, ¿no? Desde la pandemia se ha incrementado muchísimo esta sensación. Sí es verdad que también se ha incrementado esa ansiedad generalizada, ¿no? Pero últimamente, debido a todo lo que está sucediendo, todos esos fenómenos, en este caso atmosféricos, naturales, ¿no? Está generando en una determinada franja de la población un miedo excesivo que condiciona muchísimo su día a día.
Bueno, es que el miedo nos paraliza.
El miedo, mira que, claro, cuando yo digo estas cosas nos miran a los psicólogos diciendo el miedo. Siempre estáis hablando que las emociones son necesarias, que no son malas ni buenas, que son negativas o positivas, ¿no? Pues claro, el miedo es, y ya cuando digo esto ni te cuento, ¿no? Es una señal amiga. El miedo realmente tiene, somos seres humanos que precisamente tenemos que estar muy satisfechos y contentos porque sentimos el miedo. La ausencia de emociones es la alexitimia y esto pues provoca muchas veces serios problemas en determinadas personas, ¿no? Como por ejemplo el autismo, ¿no? Por lo tanto, el miedo hay que verlo siempre como una señal que nos dice algo. Es precisamente la desproporción de esa señal que se genera a partir de ese diálogo interno que tenemos los seres humanos lo que hace que se nos complique un poco.
¿Cómo podemos lidiar con el miedo? ¿Cómo podemos parar esos pensamientos rumiantes que nos hacen sentir ansiedad, angustia?
Pues eso se hace una vez que ya hemos descrito que no se tiene que percibir el miedo como algo horrible, sino como algo que nos puede ayudar, pues tenemos que dar el siguiente paso, Y el siguiente paso es también otro concepto que también utilizamos muchísimo en psicología, que tanto cuesta, y es tener un diálogo interno positivo.
Un diálogo, qué interno, difícil,
un diálogo interno positivo, sí. Ojo, aclaro que no es un diálogo interno iluso, como que no,
ingenuo.
Exacto, que no pasa nada, no hay que ser realistas. Un diálogo positivo se centra en la acción. Es decir, muy bien, yo ya tengo esa sensación de miedo, ahora, ¿qué es lo que puedo hacer para combatirlo? Uh-huh. Ahí es donde vienen muchas veces los problemas que tienen determinadas personas cuando se meten en ese pensamiento intrusivo de queja y no de acción. Continuamente tengo un problema, esto es insoportable, esto va a poder conmigo, y por lo tanto la inferencia que hacen, tanto en el presente como en el futuro, es que esa situación les va a destruir.
Bueno, la queja al final lo que hace es bloquear nuestra capacidad de buscar soluciones.
Porque ese es el lenguaje negativo. El lenguaje negativo catastrofista lo único que hace es centrarse en el problema, no en la solución. Y por lo tanto, claro, al final el problema pues se hace con nosotros. Y ese es el lenguaje positivo.
Es interesante lo que decimos de la queja, porque la queja de alguna manera nos quita responsabilidad, ¿no? La culpa es de otros.
Bueno, eso es, y últimamente lo estamos viendo muchísimo con determinados temas, eso decimos en psicología que es la desvinculación moral. Echamos la culpa al empedrado. Las cosas que suceden, bueno, pues son cosas de otros, de fenómenos sociales, la sociedad, la naturaleza, otros, ¿no? Nunca, bueno, hay muchas personas que no asumen esa responsabilidad en la acción, que es precisamente lo que hay que hacer en el diálogo positivo.
Le echas la culpa al empedrado porque tiene piedras, no porque llevas un mal calzado.
Ni porque no miras bien a la hora de poner el pie.
Hablábamos hoy de la ecoansiedad y de una de las emociones que puede generar nosotros, que es el miedo. Pero ¿qué otros síntomas, qué otras emociones brotan cuando tenemos ese miedo a los fenómenos que nos rodean,
pues,
atmosféricos?
Pues todo esto al final se traduce en eso que incluso la semana pasada también hablábamos y lo relacionábamos con el duelo, ¿no? Pero también existen esas emociones en estos momentos, que es esa ira, esa tristeza, sobre todo, una sensación de impotencia, de indefensión, un miedo muy grande a lo que es el futuro, la incertidumbre, ¿no? Y la sensación, obviamente, de que yo no puedo con ello, impotencia, ¿no?
¿Y qué hacemos, por ejemplo, con los niños? En nuestra familia tenemos niños que no dejan de ver imágenes catastróficas como las de la Dana, como los incendios. Si nosotros sentimos ese miedo y lo intentamos contener para que pues no se lo contagiemos, aún así ellos sí que lo sienten.
Bueno,
¿cómo
pues
podemos
tú lo acabas
ayudarles?
De decir, fíjate, Beatriz, acabas de decirlo. Es decir, nosotros lo sentimos, ¿no? Pero ¿cómo lo manejamos? ¿Cómo nos lo contamos nosotros primero? Porque la forma que tenemos de contarlo es lo que vamos a trasladarles a ellos. Ellos van a seguir utilizando lenguajes que reproducen nuestra forma de entenderlo. Si nosotros somos catastrofistas, los niños sentirán miedo. Es más, en determinadas edades nosotros somos la referencia de seguridad. Si nosotros estamos inseguros, imagínate ellos, ¿no? Ven a sus figuras vinculares con lenguajes catastrofistas y encima con indefensión. Se genera un bloqueo, una ansiedad brutal que muchas veces sí que ya va a condicionar muchísimo todo su futuro.
¿Cómo podemos encontrar el equilibrio entre estar informados y no comprometer nuestra salud mental hasta el punto de quedarnos bloqueados por esa ecoansiedad?
Importante el tema que dices, porque claro, hemos dicho antes que no hay que ser ilusos. A los niños incluso hay que tratarlos con muchísimo respeto, ¿no? Y por lo tanto sí que hay que describir las situaciones en su justa medida. Pero una cosa es definirlas, relatarlas, y otra cosa es la interpretación que se hace de ellas, ¿no? Por lo tanto, sí, el fenómeno que está pasando, es decir, el fuego ha existido, ¿no? La naturaleza, pues, obviamente nos genera a veces estos retos, y si nosotros lo único que hacemos es ya no vamos a poder en un futuro hacernos con estos fenómenos, ¿no? Pues eso es lo que realmente va a generar muchísima indefensión e impotencia. Nuestro lenguaje tiene que ser la del relato. Claro, existe la situación, pero siempre está el ser humano para afrontarla. Y nuestra historia desde siempre es que estamos aquí, han pasado muchísimas cosas en la historia de la evolución. Y sin embargo, el ser humano está preparado para sobrevivir.
Es resiliente, sí.
Es resiliente, por lo tanto, ese es el mensaje que tenemos que trasladar, que a pesar de los pesares vamos a estar nosotros siempre para buscar soluciones, implementar acción.
Y por último, estrategias prácticas, tres tips para aquellas personas que se sienten desbordadas precisamente por estos acontecimientos medioambientales de los últimos años. No sé si incluso tú lo habrás notado o,
sí, sí.
o atendido en consulta. ¿Qué les podemos
decir?
Sí,
lo primero que habría que hacer es simple y exclusivamente que lo entiendan, es decir, que sepan entender y explicar lo que les está pasando. Después, que no se genere un miedo al síntoma, que no se queden con el síntoma. Simplemente el síntoma lo tienen que entender como precisamente ese disparador para que se genere una actuación en torno al problema que exista. Que se centren mucho en el presente, que no infieran el futuro ni lo proyecten, no proyecten la situación actual al futuro. El futuro no lo puede controlar nadie, ¿no? Y por lo tanto, al final del todo, pues que confíen en ellos mismos, que están capacitados para afrontar lo que sea.
Pues esta mañana de domingo estamos hablando de ecoansiedad con Pedro Martínez. Reconocerla, entenderla y gestionarla nos va a permitir actuar con conciencia sin que esta nos paralice. Pedro, como siempre, un placer. Nos vamos encontrando.
Nos vamos encontrando. Un placer para mí. Adiós. Buena semana.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.